Si el primer viaje es un viaje por la geografía, el segundo viaje es un viaje por la historia, es un viaje por el lenguaje. Es de sentarme a leer y a pensar, recordando también mi propia experiencia del viaje, me llevó a darme cuenta, digamos, del lugar de la palabra, y ese lugar que yo, como escritora, había ingenuamente idealizado, ¿no?
Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con la escritora chilena Lina Meruane para hablar sobre su libro de ensayo y crónica Volverse Palestina. Lina Meruane es profesora asociada en el Departamento de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York y dicta cursos como profesora afiliada en el Máster en Escritura Creativa en Español de esta misma universidad. Si bien desde hace años reside en Nueva York, se trata de una escritora cuyo trabajo pone su mirada constantemente más allá de las fronteras. Así, su más aclamada novela, Sangre en el Ojo, del año 2012, ocurre durante los viajes que realiza su protagonista entre Nueva York y Santiago de Chile. Sangre en el Ojo fue ganadora del premio de novela Sor Juana Inés de la Cruz y forma parte de una trilogía sobre la enfermedad conformada por otras dos de sus novelas, Fruta Podrida de 2007 y Sistema Nervioso de 2018. Además, su libro de ensayos Viajes Virales de 2012 traza la línea de la escritura sobre el SIDA en América Latina y forma parte de su trabajo ensayístico, en donde encontramos Volverse Palestina de 2014 y el ensayo diatriba titulado Contra los Hijos, también de 2014. Volverse Palestina, el libro del que vamos a hablar hoy, se ocupa especialmente de la mirada más allá de la frontera y, como mucho de su obra, más allá de lo visible. Aquí, Lina pone la mirada en Nueva York como lugar de investigación, en Chile como regreso al pasado y en Palestina como dolor de nuestro presente. La primera parte consiste en una serie de crónicas donde Lina relata los acontecimientos que la llevaron a Palestina y su experiencia allí. La segunda parte se compone de un conjunto de ensayos escritos sobre y para Palestina, donde además se nutre de una corriente de pensamiento crítico que corre desde Edward Said hasta Noam Chomsky e incluso a Mario Vargas Llosa. Se trata de una obra excepcional que aborda desde todas las formas del pensamiento el problema de la ocupación del territorio palestino, en donde la prosa rastrea entre otras cosas los problemas del lenguaje y las trampas del discurso. Así que demos la bienvenida a nuestra invitada para este episodio, Lina Meruane. Lina Meruane, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Un gusto estar acá.
Hay muchos temas de los que quiero hablar con respecto tanto a Volverse Palestina como al contexto en general de tu obra. Para hablar de tu obra, primero quisiera preguntarte por tu experiencia como investigadora, porque por un lado tienes un doctorado en estudios hispanoamericanos, lo que te llevó pues a estudiar y trabajar en Estados Unidos, pero por otro, además, tanto tus novelas como libro de crónicas muestran un conocimiento, en el caso de Volverse Palestina, de causa y teórico también, porque esas son como las dos partes en las que está dividido el libro, sobre los temas que te planteas abordar. Pero entonces quería preguntarte antes por esa otra línea que aparece en tu obra, que es la enfermedad, desde Fruta Podrida, pasando por Sangre en el Ojo, hasta Sistema Nervioso. Quería preguntarte por dónde empezó esa línea de investigación que te llevó a abordar la enfermedad en tres novelas distintas.
Mira, lo que sucedió, digamos, en términos casi te diría cronológicos, es que yo no había pensado en la enfermedad en mis primeros libros. Lo que sucedió fue que cuando yo llegué a hacer el doctorado en Nueva York, me acababan de regalar la novela Salón de Belleza de Mario Bellatín. Y justo después me regalaron Pájaros en la Playa de Severo Sarduy. Pero cuando yo leí esos libros me di cuenta de que cuando se reseñaban esos libros no se hablaba de la enfermedad. Y me di cuenta que ahí había un agujero que tenía que ver con el estigma, por supuesto, que recibía el SIDA en ese momento. Estamos hablando del año 2000. Entonces yo me puse a investigar. Y me puse a investigar y me puse a leer para escribir mi tesis doctoral. Y eso me llevó a hacer una gran investigación sobre el tema de la enfermedad. Me fui para atrás, leí sobre la tuberculosis, sobre la lepra, sobre las representaciones de la enfermedad en el mundo clásico, leí sobre la metáfora, por supuesto, en Susan Sontag y así sucesivamente. Y entonces realmente me entrené a pensar sobre la enfermedad y también quise pensar cómo estaba escrita la enfermedad, es decir, desde su lugar más literario. Y entonces, mientras iba pensando en mi tesis doctoral, escribí Fruta Podrida. Luego terminé mi tesis doctoral, escribí Sangre en el Ojo y luego Sistema Nervioso. Y esas tres novelas están marcadas por ciertas interrogantes que yo misma me planteé y que quise resolver en una escritura de novela. Entonces están esas tres novelas que tú mencionabas, más el ensayo Viajes Virales.
Entonces, Viajes Virales sale publicado como libro mucho después de que fuera escrito como tesis. Quería preguntarte entonces, sí, ¿cómo aparece como libro Viajes Virales?
Mira, cuando yo escribí mi tesis doctoral, como nunca había escrito una, y como realmente yo venía de un lugar de escritura que, como te digo, es el de la literatura y del periodismo, mi voluntad de escritura en esa tesis fue ya la voluntad de un libro, porque también venía no solamente de la escritura literaria y de la escritura periodística, sino que yo me había leído toda la obra de Silvia Molloy, y Silvia Molloy nunca usaba las parrafadas de los críticos, sino que más bien usaba la teoría crítica para pensar y para leer. Y a mí ese modelo de escritura me había fascinado. Entonces yo escribí mi libro, quedó ahí, por supuesto empecé a trabajar, no tuve tiempo para revisarlo y además uno queda muy cansada después de una tesis, es como una maratón brutal. Entonces lo que me pasó fue eso, que yo dejé descansar la tesis, escribí Sangre en el Ojo, la publiqué y en eso dije, bueno, tengo que retomar esto y tengo que publicarlo ya porque a mí me pesan mucho los libros no publicados. Realmente no había nada publicado sobre la literatura del SIDA en ese momento, más allá de cuatro artículos académicos. Y de hecho, en un par de meses yo le agregué un capítulo y lo finiquité.
Pero esto me lleva entonces a algo que me parece que es un tema común tanto a la investigación, las novelas y volverse a Palestina, que es el asunto de la interrogante permanente, el hecho de que un tema no se cierra con un libro. Entonces, en Fruta Prohibida aborda un tema desde un lado, pero luego como que se vuelve a pensar en Sangre en el Ojo y se vuelve a pensar en Sistema Nervioso, a la vez que ya para entrar en Volverse Palestina aparece publicada primero solo las crónicas y luego los ensayos de la segunda parte, y luego entiendo que estás trabajando en una tercera parte de Volverse Palestina. Quería preguntarte un poco eso, ¿cómo abordas además estas investigaciones como permanentes y duraderas que pueden pues atravesar años?
Mira, lo que pasa es que una cree que abandona los temas, pero los temas no la abandonan a una. Entonces, no me ha quedado otra, digamos que resolver mis preguntas escribiendo. Un poco algo parecido sucedió con Volverse Palestina. Y es que yo, primero que nada, empecé a escribir ese libro sin haber planificado ese libro. Yo siempre tengo como preescritura de mis novelas. Y para qué decir de la tesis doctoral, que me pasé mucho tiempo tomando notas. Pero con Volverse Palestina fue una escritura que ocurrió muy rápido y creo que ocurrió gatillada también por la energía de la desesperación y de la rabia de ver lo que estaba sucediendo y también de darme cuenta de que yo no conocía muy bien cuál era la historia familiar. Entonces, a partir de un viaje que me resultó muy, muy violento y que no había realmente planificado, me puse a escribir. Me puse a escribir directamente en el asiento del avión después de un largo interrogatorio en el aeropuerto de Londres. Y así fue como empezó esa escritura. Entonces yo escribí esa crónica, lo que tú llamas un libro de crónicas, que son, digamos, tres partes de una crónica larga, que es por un lado una crónica de viaje, que es por otro lado una memoria familiar, y también un libro que ya empieza a entrar en la cuestión política. Y yo escribí eso realmente muy, muy rápido. Cuando lo quise publicar en Chile, mi editora Melanie Josh me dijo, ay, me encanta esta crónica, pero la verdad está un poquito demasiado cortita, no me da para el lomo, ¿por qué no escribes un ensayito sobre el tema del lenguaje que ya está pensado en esa crónica? Pero por supuesto, el tema palestino es un tema complejísimo históricamente. Y entonces en realidad fue un verdadero nuevo viaje a la biblioteca y a la lectura para intentar entender cómo había sido esa historia, cómo se había narrado lo que sucedió ahí. Y bueno, entonces nada, ahí quedó el libro, yo tan contenta con mi libro y lo que sucedió después es que yo volví a viajar a Palestina. Y volví a viajar y ese viaje me suscitó otras preguntas que tienen que ver con el rostro y con la identidad. En el intertanto, lo que fue muy interesante es que un editor alemán quiso publicar mi libro y él decidió dejar fuera el ensayo e incluir la primera y la tercera parte, porque la tercera parte tenía que ver con Alemania. Y lo mismo me pasó en Egipto, se publicó la primera y la tercera, porque esa tercera parte termina en Cairo, con un regreso a la lengua árabe. Entonces es un libro muy, muy híbrido, pero que yo siento que esas tres partes conversan entre sí. Una cuestión que a mí me ha pasado pensando en esto de los temas que recurren en mi escritura, es que una pone su punto final en un lugar arbitrario, pero el referente sigue ocurriendo y siguen ocurriendo sus dramas, ¿no? Esa violencia no ha acabado, esa ocupación no ha acabado. Entonces sigue suscitándome nuevas preguntas, y en la medida en que hay preguntas, pues yo empiezo a escribir.
Esto me hace preguntarme entonces por la composición del libro que tenemos en las manos, el de Random House, porque entonces empieza la escritura, como nos dices, en un vuelo. Pero la búsqueda de la identidad empieza mucho antes y se recupera a partir de eso, pues en las crónicas, ¿no? Entonces empieza, por un lado, a partir de una mirada desde el Cairo como hacia donde debería estar Palestina, y también se remonta mucho antes, pero luego vas hasta como tu lugar como ya profesora en Nueva York. Me pregunto un poco entonces en ese sentido por la composición, porque ¿cómo llega a ser producido el orden en el que tenemos el libro cuando lo vamos a leer?
Y lo que pasa es que el libro no respeta la temporalidad de los eventos. Yo primero viajo a Palestina y luego viajo a Chile a hablar con mi padre, a entrevistar a mis tías, a pensar un poco en la memoria familiar y a entender cómo esa historia está realmente construida a través de la ruina. Pero yo tomo siempre en cuenta que un texto está siempre construido. Y en esa construcción yo elegí poner primero, ¿no?, la cuestión de la familia para un poco entender cómo es que yo llego a Palestina. Entonces partí, digamos, con padre, con la madre, con que están en el Cairo. Es interesante, ¿no?, porque el libro finalmente va a empezar en Cairo y terminar en Cairo. Pero que están ahí, que no cruzan, ¿no?, que piensan en cruzar. Mi padre no quiere cruzar, mi padre no quiere regresar. Y a partir de ahí, digamos, voy entrando en los temas que yo siento que un lector o lectora que no tiene ninguna información sobre la diáspora palestina en Chile podría ingresar conmigo en esa historia y luego pasar al viaje. No hay ninguna falsedad más allá de que hay una estructuración que permite entrar en esa historia.
Y por guiar a nuestros oyentes al interior de esta temporalidad, en realidad el punto más atrás que tenemos en las crónicas nos cuenta de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando empieza la diáspora palestina desde el Imperio Otomano hacia Santiago de Chile, que además es un lugar pues muy particular para la migración palestina. ¿Nos puedes contar un poco de eso y de cómo eso se ata eventualmente a esa búsqueda que estás haciendo en el libro?
Ahí es, digamos, ahí está, eso está todo contado en ese inicio, ¿no? Que es contar cómo es que los abuelos llegaron a Chile y cuándo, y lo que significó la investigación de tratar de entender en qué momento llegan, porque todos esos papeles están perdidos. Yo realmente me tuve que sumergir en cantidad de libros hasta que finalmente encontré el nombre de mi abuelo y el nombre de la familia, ¿no?, en su momento de ingreso a Chile. El de mi abuela ya no lo pude encontrar porque bueno, las mujeres no tenían nombre, no tenían estatus, aparecían como esposas de, saliendo, escapando de lo que era el Imperio Otomano, porque fíjate, toda esa zona del Levante ha sido ocupada y reocupada. Primero fueron los turcos del Imperio Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial, luego fue Inglaterra con el mandato palestino hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, y luego fue la fundación de Israel. Y entonces lo que pasaba era que mis abuelos eran de la zona, o lo que yo llamo los enclaves cristianos alrededor de Belén, y bajo el Imperio Otomano lo estaban pasando bastante mal, y los cristianos, jóvenes cristianos, estaban siendo mandados al servicio militar como carne de cañón. Entonces los padres empezaron a bautizar a los hijos más tarde, para que no fueran enviados tan jóvenes al servicio militar, y empezaron a sacar a los jóvenes de esa zona, con la idea de regresar, por supuesto, más adelante. Pero por las cuestiones históricas que sucedieron, incluso ya el mandato británico no consideraba que esa gente que se había ido pudiera volver a Palestina, porque los consideraban turcos o árabes o lo que fuera, no palestinos. Bueno, en ese transcurso de tiempo es cuando llegan mi abuela y su familia. Mi abuela muy joven, tal vez 5 años, mi abuelo ya más bien de 15, Entonces es ahí como se empieza a asentar esa gran comunidad palestina, la más grande fuera del mundo árabe, y se van trayendo, ¿no? Y se siguen trayendo a lo largo de los años, de las décadas, en números no tan grandes como principios del siglo XX. Y esa es la ruta que yo trazo, cómo llegaron, por dónde llegaron, qué año llegaron, dónde se instalaron, primero en un pueblo que se llama en realidad San Felipe, que no está mencionado en la crónica, cómo luego, por la necesidad de los estudios, se mueven hacia Santiago, que es donde yo nazco, y donde yo ya soy una chilena común y corriente, como digo en el libro, ¿no? Pero bueno, así es así como, digamos, se funda esa familia chilena, y cómo se distorsiona su nombre, y cómo hay una serie de cambios que ocurren ahí.
Acabas de mencionar una cosa, como un pequeño detalle que no está en las crónicas, pues el lugar a donde llegaron los migrantes, San Felipe. Quería preguntarte entonces en ese sentido, a la hora, porque también veníamos hablando de la constitución literaria de las crónicas, quería preguntarte ya en la tercera parte de estas crónicas en las que cuentas, no narras Palestina, pues aparece realmente una selección de acontecimientos de algo que seguramente fue mucho más grande. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar el acontecimiento que realmente te interesaba más o pudiera causar como más impacto y expresara más de la situación de Palestina?
¿Qué pasa? Es que, claro, la vida cotidiana en sí misma tiene un interés relativo, ¿no? Entonces yo lo que elegí fueron esos momentos de la convivencia con la familia que me recibió en Tel Aviv, los momentos que me parecían relevantes y que me contaban a mí, por lo tanto espero le cuenten a los lectores, me contaban a mí cómo es esa vida cotidiana, cómo son esos edificios, cómo es la estructura de la ciudad, ¿no? Cómo se sienten los palestinos y los migrantes a Israel en esos lugares. Entonces fui seleccionando las cosas que para mí eran relato, ¿no? Y eran relato que podía informar cuestiones muy prácticas y cuestiones más emocionales, como por ejemplo la madre que le canta el Corán a sus hijos para dormirlos, ¿no? Cuestiones que a mí me parecían muy indicativas y que me parecía que le daban también cuerpo y subjetividad a, por ejemplo, la población musulmana que está tan maleada en los medios, ¿no? Que parece que son todos terroristas o algo así. Y luego en los viajes que fui haciendo hacia el interior de los territorios ocupados o la propia imposibilidad de viajar a Gaza, fui recuperando, digamos, los momentos que tenían relevancia, intensidad, que a mí me contaban algo que yo no sabía.
Entonces, en ese sentido, con respecto a una de estas anécdotas, el viaje, como está planteado en el libro, empieza de alguna manera en Nueva York, empieza con un personaje como muy fugaz, pero muy significativo, que es un taxista que te pregunta si vas a ir. ¿Nos puedes contar un poco sobre él? Quisiera saber si te volviste a comunicar con él.
Sí, la verdad es que esa es una historia que yo tengo, le tengo un especial cariño, porque fue ese señor el que me dijo, usted es palestina y tiene que ir a su tierra, porque no ha estado en la tierra de sus ancestros, ¿no? Lo que fue muy raro, y por eso yo le llamo un emisario, es que poco después me lo volví a encontrar, ¿no? Y lo raro es que la compañía de taxis que llamamos los taxis gitanos en el norte de la isla de Manhattan, son casi todos dominicanos, y hay también algunos ecuatorianos, y hay también algunos migrantes africanos recientes. En esta compañía, que es la que yo uso, que es la compañía de los dominicanos, por llamarlo de alguna manera, yo creo que no había, hay, no sé, a lo mejor hay 3.000 choferes. Este es el único árabe que conducía un auto, ¿no? Entonces me tocó dos veces seguidas, era como muy extraño, ¿por qué me toca este señor que me viene a recordar que yo tengo que viajar ahí, ¿no? Y entonces finalmente me quedé con su teléfono, hablé un par de veces con él, pero cuando le quise contar que había viajado, que había escrito mi libro, y casi que le quería regalar el ejemplar de la primera edición, que fue una edición mexicana y norteamericana, la edición finita de la primera crónica, lo llamé por teléfono y el teléfono contestó otra persona, ya ese teléfono no era de él. Y nunca más me volvió a tocar él como chofer.
Entonces, bueno, Lina, quería empezar a que pudiéramos hablar un poco sobre esa segunda parte del libro que se titula Volver Nosotros. Quisiera que nos contaras un poco ¿Cómo surge el propósito de investigar esa segunda parte, ya no desde la experiencia, digamos, de la crónica, sino también a través de la teoría y de, pues, desde el lugar de enunciación que se hace la Universidad de Nueva York en particular? Porque además es muy interesante que es una historia de la escritura. Vas narrando un poco la propia escritura de esos ensayos. ¿Nos podrías contar un poco de eso?
Sí, muchas gracias por esta pregunta que me interesa mucho, porque si el primer viaje es un viaje por la geografía, segundo viaje es un viaje por la historia y es un viaje por el lenguaje. Es de sentarme a leer y a pensar, recordando también mi propia experiencia del viaje, me llevó a darme cuenta, digamos, del lugar de la palabra y ese lugar que yo, como escritora, había ingenuamente idealizado, ¿no? La palabra siempre es política, la palabra siempre es transformadora, la palabra nos permite romper esas cristalizaciones que vienen del poder y de los medios, ¿no? Como aliado del poder. También me di cuenta, escribiendo y pensando este momento, que el lenguaje también servía para cristalizar, incluso desde la literatura, incluso desde el pensamiento, servía para cristalizar una serie de momentos y versiones de la historia que no se corresponden, a mi juicio, con la realidad. Entonces ahí, digamos, le encontré el otro lado del lenguaje y me di cuenta que aquí hay una especie de batalla de la palabra, ¿no? Que las guerras no solo se despliegan sobre un territorio y en busca de la tenencia de un territorio y la ocupación de un territorio, sino que también se despliegan en el plano del lenguaje. Borrar nombres, renombrar en otra lengua, cambiar los propios apellidos para dar una idea de un renacimiento cultural, nombrar, por ejemplo, a los colonos como vecinos judíos. Eso totalmente cambia la idea que tenemos, ¿no? O tratar de llamar al muro de la vergüenza, como lo llaman los palestinos, por una valla de seguridad. Fíjate que no es para nada menor esa manera, esas diferentes maneras de nombrar, nos cuentan realidades muy distintas, ¿no? Y construyen realidades distintas. Entonces, así fue como me lo fui planteando y como yo misma fui comprendiendo la compleja dimensión del lenguaje, porque el lenguaje puede ser muy traicionero. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos usando el lenguaje de la ocupación.
En la lectura de la segunda parte me sentí un poco, me dio como claustrofobia. Realmente es una cosa impresionante como la sensación de estar atrapado en el discurso, ¿no? De como meterse en estas estructuras y sentir que salir es muy difícil. Sí, quería que nos contaras un poco de qué se tratan discursos como con respecto, por ejemplo, a la empatía, ¿no? Y al hecho de que, por ejemplo, refieres a Amos Oz en el hecho de contar ambas partes como iguales, cuando en realidad no son iguales, y contarlas como iguales en realidad es un acto de violencia que participa del lenguaje de la ocupación.
Me encontré con la figura de Amos Oz, que acaba de morir hace no tanto, que había sido una especie de héroe de la paz en Israel, ¿no? Pero me di cuenta que su discurso estaba completamente entrampado por la lógica del empate. Y entonces cada vez que había una confrontación entre el mundo palestino y el mundo israelí, se trataba esa confrontación como si se tratara de iguales, sin tener en cuenta, primero que nada, que la situación es de ocupación, por lo tanto la posición palestina es la posición de la resistencia y del reclamo legítimo contra la ocupación. Y segundo, que la fuerza militar israelí no es incomparable a la poquita fuerza militar palestina. Entonces, al construir empates, ¿no?, parece que se tratara de una guerra, y no se trata de una guerra, se trata de una ocupación. A mí esto no me costó tanto entenderlo, porque me remitió a el discurso de la dictadura chilena, que hablaba de una guerra civil, o de una guerra, en el momento del golpe de Estado de 1973. Pero la realidad es que no fue una guerra, porque cuando pensamos en una guerra, hay dos ejércitos. Pero aquí no hay dos ejércitos, no hubo dos ejércitos en el caso chileno, porque fue el Estado el que se atacó, desapareció, torturó, asesinó a un número importante de ciudadanos y ciudadanas chilenos. Y lo mismo está pasando en Israel, ¿no? No es una guerra. Yo dije, bueno, aquí tenemos al gran héroe, al gran intelectual de la paz, que repite la idea de que hay una igualdad de condiciones políticas, económicas, militares, que no existen. Entonces, bueno, esa fue una cuestión que yo, digamos, fui interrogando y realmente creo que deconstruí un poco ese discurso, intenté desconstruirlo. Y lo mismo pasa con la empatía, ¿no? Hay una ensayista que a mí me gusta mucho, Susan Sontag, que habla un poco de la cuestión de la empatía, ¿no? Y cómo la empatía parece ser un discurso buenista, ¿no? Como que qué bien, vamos a empatizar. Pero ¿qué significa en la realidad empatizar? No basta con decir, ay, pobres, cómo sufren. No, empatizar es realmente tomar acción. Y sin acción, la empatía no sirve de nada más que de para calmar nuestra conciencia ciudadana, hacer un like en Facebook. Realmente se necesita mucha más acción y presión para que esa empatía tenga un efecto político real.
Ya que ataste el vínculo, pues estas trampas de lenguaje que ocurren tanto en Palestina como en Chile, quería preguntarte un poco por la situación actual de Chile, pero me parece que a partir de 2019 puede que se estén reproduciendo este tipo de discursos como a partir, pues, con Piñera. Te quería preguntar, ¿cómo ves este tipo de movimientos que, pues la situación actual en Chile y el cambio de la constitución, cómo lo ves tú con respecto a la posibilidad de generar una paz o un cambio y abandonar una etapa que realmente sea como un abandono y no solamente un silencio pacífico, digamos?
Déjame hablarte de este conflicto, este estallido, ¿no? Contra el poder, porque desde el punto de vista lingüístico también es muy interesante, ¿no? Lo que hizo Piñera fue recurrir al lenguaje de la guerra otra vez, ¿no? Por supuesto, la derecha tiene muy incorporado ese lenguaje de la dictadura. Y entonces lo que hace el presidente Piñera es repetir el discurso de la guerra y pintar a los manifestantes como un enemigo temible al que hay que atacar, ¿no? Militarmente. Lo que es muy interesante en ese momento es que los militares dicen, no, nosotros no vamos a salir a la calle porque nosotros estamos para el confrontamiento internacional y no para reprimir a la ciudadanía. Porque ¿cuáles son las armas de la ciudadanía? No sé, una piedra, unos escudos hechos de las antenas de televisión. Esas eran las armas de la ciudadanía, ¿no? Un incendio, ¿no? Pero bueno, la desproporción de atacar a la ciudadanía con el ejército no correspondía. El problema es que la policía chilena es una policía militarizada y de hecho entrenada, y aquí puedo arriesgar una conjetura, por ciertas lógicas incluso israelíes. Hay una conexión del ejército israelí con el ejército chileno, así como del ejército norteamericano con el ejército chileno y con el entrenamiento de la policía. Entonces se ataca a la ciudadanía, ¿no? Finalmente se logró, digamos, un acuerdo para que en efecto la ciudadanía pudiera votar para ver si quería cambiar la constitución. Y quería masivamente cambiar la constitución, lo cual significa escribir un nuevo libro de principios. Fíjate cómo que es importante, ¿no? Porque es cambiar el lenguaje que nos rige, el lenguaje que nos norma, el marco constitucional, que es el marco en el que vamos a vivir, está escrito en palabras, ¿no? Y hay que reescribirlo, hay que poner otra lógica. Entonces me parece que ahí hay una cuestión súper interesante desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? ¿Con qué lenguaje se va a escribir? ¿Cuán feminista va a ser esta nueva constitución? ¿Cuán solidaria, digamos, pensando en el feminismo, ¿no? ¿Cuán consciente de la crisis de la naturaleza en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuánto se va a poder echar por la borda el extractivismo, el patriarcado, la violencia del Estado contra la ciudadanía, el control de los cuerpos de las mujeres, el acceso a la educación y a la salud? Todo eso es un cambio de principios y es un cambio en el lenguaje.
Por un lado está el asunto del lenguaje y de pensarnos el lenguaje, pero quería saber desde tu punto de vista de qué otras formas podemos ver atado el destino palestino y el destino tanto chileno como latinoamericano en general.
A mí me resulta muy interesante pensar en América Latina y pensar en el mundo árabe, porque realmente son en cierta medida dos sures, ¿no? dos sures que estuvieron bajo imperios coloniales. De hecho, cuando yo estuve en Cairo, tenía todo el tiempo la sensación de estar en México. Había ciertos procedimientos sociales, ciertas maneras de la cortesía y de la hospitalidad, ciertas quejas con las formas del poder y de la corrupción del poder que me resultaban extrañamente familiares, ¿no? Entonces me parece que eso por un lado, ¿no? Que hay una cuestión como de la cultura y de la historia, que siendo, por supuesto, muy distinta en cada lugar, porque cada lugar está marcado por sus diferencias culturales, étnicas, por sus historias, ¿no? Hay también un trasfondo de resonancias entre nuestras culturas y nuestras vidas. Entonces, bueno, y la cuestión palestina me parece y es que Palestina realmente es una especie de ejemplo de la peor forma de la colonialidad, ¿no? De la que nosotros creemos habernos liberado, pero la que sigue, digamos, integrada en las formas de hacer política en América Latina, ¿no? Cuando pensamos en nuestras propias comunidades indígenas, ¿no? Y la manera en que han sido tratadas, ¿no? Sus territorios ocupados, sus reclamos ninguneados, ¿no? La violencia que reciben cotidianamente, la imposibilidad del acceso al agua y a la tierra y a la agricultura que era de ellos ancestralmente. Bueno, a mí me recuerdan muchísimo y me hacen pensar muchísimo en la propia situación palestina y en la imposibilidad impuesta, digamos, de hacer valer sus reclamos y sus derechos.
Entonces, vuelvo a ti, particularmente como autora, a partir de, pues, de todo esto que venimos pensando y en el hecho de que tú trabajas en Nueva York, pero también has escrito en Berlín y en este momento pues estás en México. Pero sea lo que sea, por lo que me dices, se nota que la cuestión de Chile, la cuestión latinoamericana vuelve a ti constantemente. Te quiero hacer una pregunta que se ha vuelto un poco una pregunta frecuente que le hago a autores y autoras que están en otros países y que es una pregunta que surge de una novela de otra autora que entrevisté. ¿Qué significa para ti ser de Chile pero escribir en Nueva York?
Y esta pregunta también me la hacen a mí con frecuencia, y eso me ha obligado a pensar cuál es mi relación con Chile y cómo me siento en relación a Chile. Y lo que me sucede, digamos, es una respuesta un poco extraña tal vez, pero yo nunca siento que estoy fuera de Chile, pero me siento muy conectada al país porque, claro, no es lo mismo haber viajado como viajaron mis abuelos, no es lo mismo que estar ahora en video constantemente con gente en Chile, leyendo el periódico a diario, escuchando la radio. Yo tengo las sensaciones como si yo abriera la puerta aquí donde estoy en México y podría estar, al otro lado podría estar Santiago. Esa es la sensación espacial que tengo. Es una sensación muy extraña, pero es como estar viviendo en varios países y en varios lugares al mismo tiempo. Yo siento eso todo el tiempo, que no estoy lejos, que estamos realmente muy comunicados y que de hecho es que estamos cada vez más comunicados.
Para continuar con el tema de pensar la cuestión chilena, te quería preguntar cómo se ubica esa búsqueda del horror, esos trazos del horror en tu obra, porque es muy evidente que el lenguaje sigue siendo un mecanismo para trazar ese horror con el telón de fondo de la dictadura chilena, pero también con el propósito de buscar respuestas con respecto a Palestina. Quisiera saber un poco cómo ves que se ubica el horror tanto en tu obra como en la literatura chilena en general.
Mira, yo creo que das en el clavo, o sea, no hace falta haber leído toda la literatura chilena para saber que la marca, por lo menos en mi generación y en las generaciones que me siguen de la dictadura, siguen estando ahí, ¿no? Porque en efecto la dictadura nunca se acabó. Entonces, en efecto, hay, ¿no? O sea, es casi ineludible, incluso cuando no se quiere hablar de la dictadura, algo que tiene que ver con un efecto de la dictadura aparece en nuestra novelística, en nuestra poesía, en nuestro teatro. Entonces, sí, no sé si es tanto una búsqueda del horror como un trazar el horror, que usaste ambos verbos, ¿no? Y me siento tal vez más cercana con la idea de un trazado del horror, porque está inscrito también en nuestras experiencias subjetivas y por lo tanto se expresan en las escrituras.
Quería preguntarte por esta generación de mujeres a las que perteneces, que se ubican en Chile, se ubican también, digamos, en el contexto latinoamericano en general, pero que personas como Roberto Bolaño tuvieron como la astucia de ver desde mucho antes. Quería preguntarte un poco, sí, ¿cómo ves tú la generación actual de escritoras, tanto en Chile como en Latinoamérica, con respecto a estos temas y a estos trazos del horror.
Yo te quería decir que yo pienso que Roberto Bolaño diagnosticó una especie de energía narrativa que vio en mi narrativa, en la de Nona Fernández, en la de Alejandra Costamaña. Yo creo que no alcanzó a conocer la escritura de Andrea Jeftanovich, pero lo que él sí vio es que había una generación de mujeres que venían con mucha, mucha fuerza y que lamentablemente en ese momento no estaban siendo muy consideradas en el contexto chileno, que en ese momento era un campo cultural muy mezquino. Y yo creo que lo mismo está pasando en el resto de América Latina. Mónica Ojeda, o Fernanda Ampuero, o Liliana Colanzi y Giovanna Rivero. O sea, son muchísimos nombres, ¿no? Escritoras que de maneras muy diversas y con lenguajes muy distintos, ¿no?, abordan ciertos aspectos de la realidad de sus países, o de la realidad latinoamericana, o de la realidad del exilio, con muchísima fuerza y detectando, digamos, puntos y situaciones que no han sido escritas, porque lo que pasa es que como la escritura de mujeres ha sido muy reciente, y me refiero a la escritura de mujeres, no la literatura rosa, que era la que en un momento, la única que se permitía circular, sino que esa otra literatura pone el ojo en cuestiones que no estaban contadas, porque las experiencias de las mujeres físicas y subjetivas son distintas a las de los hombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo como fresco que aparece en la literatura y que aparece con muchísima potencia.
Quería hacerte una pregunta, volviendo brevemente a Volverse Palestina. Quería preguntarte un poco también por la recepción de Volverse Palestina y cómo que se ha venido desarrollando a partir de eso.
Qué difícil es responder por la recepción, ¿no? Porque uno no está en la mente de los lectores ni sabe exactamente quién lee y quién no. Y creo que es un libro que no solamente cuenta la migración palestina, ¿no?, sino que cuenta un poco la necesidad del rescate de la memoria de una serie de gentes que también provienen de familias migrantes, ¿no?, y que de pronto reconectan, como reconecté yo, con su migrancia, con sus antepasados, con las pérdidas, con los dolores, digamos también con los hallazgos, ¿no?, y las oportunidades de vivir en nuevos países, porque tantas veces esos migrantes salieron por necesidad política o por necesidad económica, ¿no?, y se encontraron con que a pesar de las dificultades de los lugares a los que llegaron, sus familias tuvieron mejor suerte que las que se quedaron. Entonces me parece que el libro también apunta y conecta, digamos, con una experiencia que es mucho más común en América Latina de lo que yo habría pensado originalmente, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por otro está el hecho de que el tema palestino, a través de los medios, no está bien tratado, ¿no? Está tratado como en eco con los discursos que vienen de Israel. Y entonces, de pronto, este libro viene como a explicar y a deconstruir y a repensar, ¿no?, cuál es la manera de ver este conflicto. Yo creo que a mí me ha pasado que ha habido gente que me agradece porque siente que queda con una especie de cajita de herramientas para pensar el conflicto palestino cada vez que lo ve en los medios, y también para pensar ciertos otros conflictos, ¿no? Porque como te decía antes, Palestina me parece un ejemplo muy visible de cómo opera la colonialidad, ¿no? Entonces yo siempre pensé, sobre todo en la segunda parte de ese ensayo, como una cajita de herramientas para pensar lo palestino y también otras situaciones en las que el poder se apropia del discurso. Entonces me parece que la literatura se toma el tiempo, la buena literatura, se logra tomar el tiempo para complejizar, para reevaluar, para repensar, ¿no?, y para no solucionar problemas, sino que en general para abrir ciertas preguntas, ¿no?, y para mostrar cómo somos de contradictorios los seres humanos y por lo tanto cómo es de contradictorio también la operación del poder.
Entonces, ya para cerrar, Lina, ¿algún comentario final?
Bueno, querido Santiago, realmente fue un gusto todas estas preguntas tan complejas, ¿no? Siempre lindo hablar con alguien que es un lector entrenado, ¿no?, que piensa más allá de lo que una piensa, y que, digamos, la invitación a discutir no solamente Volverse Palestina, sino que otros libros que orbitan alrededor de los mismos problemas, para mí realmente muy interesante, y te agradezco muchísimo esta oportunidad.
Eso es todo por ahora. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de nuestras redes en Instagram como @ab.pod.cast, en Facebook como AB Podcast y en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.